Como saben, estamos en la serie sobre la epístola a los Colosenses, que tiene que ver con Cristo, la preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo. Y hoy estamos estudiando, vamos a ver versículos del 9 al 12, la oración de Pablo por los Colosenses. La oración de Pablo por los Colosenses. So, vamos a, mira conmigo, voy a leer, ustedes siguen con los ojos y con reverencia. De 9 al 12. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La verdad, vamos a nada más de 9 al 11, pero tuve que agregar el 12 con un propósito, y más adelante ustedes verán por qué. Pero lo fuerte del mensaje está basado en 9 al 11. Y la próxima vez sería del 12 al 14. Pero primero vemos aquí que la oración de Pablo por los Colosenses no solamente nos permite ver algo del corazón de Pablo, pero también nos sirve como un guía, un estándar de lo que Dios espera de nosotros en nuestro andar diario. Todos andamos, andamos mal, andamos bien en la fe, pero andamos. Porque por fe andamos y no por vista. Nos enseña esa oración cómo andar digno de nuestro Señor. Todo andar nuestro, hablando ahora a los creyentes, a los que somos salvos. Tu andar y mi andar, ¿traerá desgracia o traerá honra al Señor? Todo depende cómo andamos. Y no hay otra. O tu andar es digno de su Señor, o no lo es. Entonces, eso fue la oración de Pablo, y por eso él hizo la oración que él hizo. So, vamos ahora a ver aquí tres cosas acerca de la oración de Pablo. Vamos a ver la consistencia de su oración, el contenido de su oración, y el corazón de su oración. Lo primero, la consistencia de la oración de Pablo. Primero el capítulo 1, versículo 3, que hemos cubierto la semana pasada, dice, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Vemos aquí la consistencia o la constancia, si quiere usar esa palabra, cualquiera de los dos, es muy consistente, es muy constante, de la oración de Pablo, siempre orando por vosotros. Fue Pablo que dijo a los tesalonicenses, orad sin cesar. Entonces, es muy importante eso, orad sin cesar. Nosotros tenemos que entender que Pablo era un hombre de oración. Ténlo por seguro. En casi todas sus epístolas, él siempre exhorta a su audiencia para orar, orar. Él siempre dice, estamos orando por vosotros. Él pide oración también. So, vemos aquí primero que él oró por ellos desde que supo de ellos. Desde que supo de ellos. Mira lo que dice en el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, desde el día que lo oímos. A veces nosotros, hermanos, yo me incluyo, yo no estoy aquí aventando piedras a nadie, porque yo he fallado en esa área, y yo confieso. A veces oímos de algo, alguna noticia llega a nosotros de algún hermano o alguna iglesia, alguna necesidad en algún lugar. Y es como noticia. Entra por un lado un oído, sale por el otro. Pablo no era así. Pablo dice que no cesamos de orar. ¿Cuándo? Versículo 9. No cesamos de orar por vosotros. Dice, desde el día que lo oímos. No pasó días. Y después se empeoró y comenzó a orar. Cuando oímos de alguien. Por eso cuando alguien me pide oración, a veces, cuando tengo tiempo. Por eso a veces me piden oración después del culto. Yo voy directamente a un cuarto, tal vez atrás, allá donde está el cuarto de los niños, o a veces a un salón, y vamos a orar ahorita. Porque yo no quiero esperar. Si usted me viene a mí con la necesidad, no puedo siempre, pero cuando se puede, si tengo gente esperando, no puedo, pero cuando se puede. O estamos en el teléfono, hermano, ore por mí. Yo no, ok, no, vamos a orar ahorita. Y ustedes, muchos de ustedes, muchas oraciones nuestras le hemos hecho por teléfono. ¿Por qué? Porque es cuando viene la necesidad y cuando oigo, yo quiero orar, yo no quiero esperar días. Pero a veces yo tengo que confesar, he oído de necesidad y no he orado, he esperado, ha pasado días. Ahora, mejor orar tarde que nunca, me supongo, pero es mejor orar a tiempo. Y Pablo, desde el día, desde que oyó de la fe de ellos, él no cesó de orar por ellos. So, vemos aquí entonces que él oró por ellos desde que supo de ellos. Mi pregunta es, y cada uno aquí debe hacerse esa pregunta. ¿Cuántas oraciones he orado yo, pero no desde el momento que oí de la necesidad, sino pasó tiempo? ¿Y cuántas necesidades nunca he orado por alguna de ellas? Hablando de mis hermanos en Cristo, de mi necesidad, necesidad de otros. La Biblia dice, deben de orar los unos por los otros. Entonces aquí vemos que Pablo oró desde el momento que él supo. Yo creo que eso es bueno para nosotros. Yo creo que eso es una buena póliza o buena rutina o buen costumbre para hacer, para empezar. Cuando oímos de alguna necesidad, luego oramos. Así debe de ser. Pero también él oró continuamente por ellos. Porque dice aquí en versículo 9, por lo cual también nosotros, está incluyendo a Timoteo con él, más es más Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Creen ustedes que el hombre que dice orar sin cesar va a cesar de orar? Él oró por ellos. Él tenía muchos sufrimientos. Él estaba en la cárcel. Desde la cárcel escribió esa epístola. Mas él no pensó en su propio bien, su propio bienestar. Él pensó en el bienestar espiritual de los colosenses. Y como hemos visto la semana pasada, él ni siquiera los conoció. Los supo por medio de Epafras. Epafras era el siervo que Dios usó medio de comunicación entre los colosenses y Pablo. Pablo nunca estuvo en Colosas. Nunca lo vieron, nunca vieron su cara. Entonces, él oró continuamente por ellos. Ahora, hay cosas que no hay que orar toda la vez, todo continuamente. Por ejemplo, Jesús oró 3 veces en el huerto. Quita de mí esta copa. Padre, pero no mi voluntad, sino la tuya. Él oró continuamente, oró, llegó la respuesta, dejó de orar. Dios no da respuestas. Cuando Dios te contesta, tú sigues orando por algo, ya no es fe, es terquedad. Cristo oró 3 veces, no oró siempre, por eso. Pablo tuvo un demonio que la bofeteaba, que era como un aguijón en la carne. Oró 3 veces, que se lo quite el Señor. El Señor le dijo, bástate mi gracia. Ya no oró más. Continuó con el demonio toda su vida. El aguijón en la carne. Hay veces que el Señor nos contesta. Pero para algunos la contestación tiene que ser según nuestro gusto. Entienda que a veces el Señor le contesta con un gran no. Punto. Que no entiendes de no. Y seguimos. A veces el Señor nos da lo que pedimos. Y a veces nos dice, no ahora. después. Hay que esperar. Entonces, vemos que hay cosas en la vida que suceden. Por ejemplo, estamos orando por muchos hermanos enfermos ahorita. Hay muchos que no están aquí. Algunos, ¿por qué? Por operación de los ojos, operación de la rodilla. Otros vinieron por niños enfermos. Hay que orar, pero ya cuando se compongan, los hermanos están orando por la rodilla de la hermana toda la vida. Cuando ya se componga, ya no oro por eso. Hay otras necesidades. Pero en ese caso, Pablo oró continuamente porque había una gran crisis en Colosas. Hablando de doctrinas falsas, de los gnósticos y otras cosas, legalistas también. Entonces, Pablo pudo ver que el futuro de la iglesia en Colosas estaba en peligro por cuestión de la falsa doctrina que estaban predicando. Ya sabemos, hablamos en la introducción de esas cosas. Pero él continuó orando por ellos. Ahora, la Biblia dice que Jesús está siempre orando por nosotros. Él intercede, Él es nuestro mediador. Jesús intercede por nosotros. Él nos cesa de orar por nosotros. So, veamos aquí entonces. Oró desde que supo y oró continuamente. Pero ahora vemos el contenido de la oración, que es lo más, la sección más fuerte, más grande de este mensaje. El contenido. ¿Para qué oró él? ¿Qué era lo que él oró? ¿Qué es lo que él veía? Bueno, él oró según la necesidad que él veía. Ahora, vamos a ver que lo que él pidió por los colosenses es lo que nosotros necesitamos. Entonces, no miras como una tercera persona ahí observando un diálogo entre Pablo y los colosenses. No. Quita a Pablo de esa cosa y quita a los colosenses. Es Dios con nosotros. Dios está hablando a nosotros. La ocasión es la oración de Pablo. Pero la verdad que se presenta aquí es para nosotros. Y a veces leemos como que la Biblia fuera un libro de texto, referencia, nada más como en la escuela, en inglés se llama textbook. Estás leyendo. No, es mucho más que eso. A veces tenemos que dejar de pensar que es Pablo o un apóstol o un profeta. Es Dios que nos está hablando. Su palabra es viva y eficaz. So, primero, ¿qué es lo que él pidió por los colosenses? Primero, aquí dice en versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Es lo primero. Ahora, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy importante conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y yo, mire, hermanos, muchos dicen, no hay que obsesionarse con eso, vive tu vida. No. Eso era la pasión y la obsesión de Cristo. Así como necesitamos comida para vivir, Él dijo, mi comida es, ¿qué era? Hacer la voluntad del Padre, el que me envió, y cumplirla. Esa era la comida del Señor. Quiere decir que para Él era más importante cumplir con la voluntad de Dios que alimentar su cuerpo, su propio cuerpo. Entonces, si yo soy seguidor de Jesús, carga tu cruz y sigue en pos de mí. ¿Cómo puedo yo seguir al Señor sin tomar en cuenta la voluntad de Dios para mi vida si era algo tan importante para Él? ¿Se ves? Entonces, pero hay una razón por la cual estamos ahora construyendo algo. Y cuando usted construye cualquier cosa, tiene que haber una base. So, primero, Él dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Quiere decir que eso, muchos creen que es el resultado de un crecimiento. No. No es. El crecimiento viene del conocimiento. Entonces, él dice primero el conocimiento, pero mira cómo él describe este conocimiento de la voluntad de Dios. Primero, él dice aquí, toda, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quiere decir, sabiduría espiritual también. En toda sabiduría. Y a veces podemos, y sabe, saber lo que Dios quiere de nosotros. No quiere decir que vamos a cumplir, ¿verdad? Pero tenemos que cuidar, porque Él está hablando aquí de los gnósticos, que tú tienes que superar y llegar a un conocimiento muy, muy elevado. Y usted va a ser uno de los escogidos, porque usted sabe más que los demás. Y Pablo no estaba hablando de eso. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, hay que conocerla en toda sabiduría. No dice, tuve un sueño, Dios me habló y voy a hacer esto. Tal vez comiste mucha pizza o mucha lasaña en la noche y le afectó el sueño y usted soñó algo. ¿No crees que Dios te habló por el sueño? I mean, come on. Es muy obvio que su voluntad primero es descrita en la Biblia. ¿Qué sabe lo que Dios piensa? Déjame dar un ejemplo. Tú vas a la tienda y tenía que dar un cambio de $10. Y la muchacha, la cajera, te dio una de 20 de accidente. O dos de 10 nuevecitas pegaditas. Gloria a Dios, me bendijo el Señor. ¿De veras? ¿De veras te bendijo el Señor? ¿Robando así? ¿Qué dice la Biblia? Hay que ser honesto. Hay que devolver lo que no es tuyo. 10 era tuyo, no 20. Hay que devolverlo, los $10. Tú tienes que orar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? La Biblia es muy clara. No hurtarás. ¿Se ves? O si un hombre anda viendo mujeres y sus ojos andan bailando para acá, para allá, pero no con buenas intenciones. ¿Qué dice la Biblia? Pues Mateo 5:28 dice que si yo deseo una mujer, nada más en mi corazón, ya cometí adulterio con ella. Sí, la Biblia es muy clara en 90% de las cosas que hacemos, pero queremos enfocar en eso. Debo de vivir en Laredo o Chicago o Los Ángeles, o debo de irme para Canadá o ir para Monterrey, y debo de abrir un negocio. ¿Qué? No enfoque en esas cosas. Sea sabio. Cumple con la voluntad del Señor con toda sabiduría. Ahora, ¿cómo voy a tener sabiduría? Bueno, yo creo que el temor de Jehová es un buen lugar para empezar. No es que yo creo, la Biblia lo dice. ¿Dónde viene el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Temer a Él. Teme al Señor, el temor de Dios te ayudará a evitar muchos problemas en la vida, tenlo por seguro. Pero bueno, tenemos que continuar. Cada punto que yo traigo puede ser un sermón en sí mismo. Podría tardar 2 años en Colosenses si quisiera, pero no lo voy a hacer. Pero están tocando puntos. En toda inteligencia espiritual, ¿sabe? Pensamos que la inteligencia y la espiritual no van juntos. Sí van. Dios nos enseña cosas. ¿Recuerda lo que dijo Él por medio de Jeremías? Clama a mí y yo te responderé. ¿Hoy qué más? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Recuerda que dijo eso? El Espíritu Santo también nos enseña. Él es Dios. Dios no quiere criar idiotas. Él quiere hijos sabios. Punto. Entonces, la inteligencia que recibimos. Yo sé que uno puede estudiar a las mejores universidades, sacar mejores calificaciones. No quiere decir que es inteligencia espiritual. Tú puedes ser una persona que ni sabe leer. Y Dios te puede bendecir con inteligencia espiritual. ¿Y en cuestión de la sabiduría? Pues mira conmigo aquí en Santiago. Capítulo 3. Santiago capítulo 3. Hay diferentes tipos de sabiduría. Porque dice aquí, en versículo 14, perdón, 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Después dice, pero si tenéis celos amargos. ¿Usted es una persona amargada? De veras, parece que anda chupando limón todo el día. Ay, piénsalo. Eso no es sabiduría de lo alto. Eso es del mundo. Y dice, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Qué es la verdad? El que sigue. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, que es carnal, diabólica. Es del mundo, es de la carne, es del diablo. So, hay sabiduría e inteligencia que no es del Señor. Después dice, versículo 16, porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Ahora mire, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora vamos a capítulo 1 de Santiago. Mira aquí versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. No le hace si tiene estudio o no, a todos. Y sin reproche, y le será dada. So, es muy importante entender que Pablo pidió por esa sabiduría cuando él oró por los colosenses. Aquí dice, entonces, en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 9, en el fin, que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora vemos también, él oró también para que tuvieran ellos un andar diario que es digno del Señor. Él oró por un andar diario, una caminata diaria. Todos andamos, hermanos. Por eso dice la Biblia en Salmo 119, versículo 105. Lámpara es que, no a mis ojos, a mis pies tu palabra. Y lumbrera mi camino. ¿Para qué sirven los pies? Para caminar. La Biblia es la luz para nuestra vida. Ahora, un andar diario que es digno del Señor en 1:10. ¿No es lo que dice? Para que andéis como es digno del Señor. Pero usted mira Efesios capítulo 4. Es interesante lo que encontramos aquí. Aquí dice, Pablo también está en la cárcel. Yo pues, 4:1 de Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. No del Señor como colosenses, pero de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí vemos algo muy importante. Mismo Pablo, usando mismas palabras, pero cambió una. En una, hay que andar digno del Señor. En otra, digno del llamamiento. Escúchame bien. No se puede separar al Señor del llamamiento. La manera que tú tratas tu llamamiento es la manera que tú tratas al Señor. Tú tomas en cuenta a tu Señor, obedécele, síguele, vive una vida digna de Él, y es imposible no vivir una vida digna de su llamamiento. Hay que andar digno de la vocación con que fuimos llamados. En otras palabras, andar digno del llamamiento, andar digno de la vocación es vivir nuestras vidas que glorifica al Señor y que honra su ministerio, su llamado. Él te llamó. En Romanos 11:29 dice, irrevocables son, ¿qué? Los dones y el llamamiento de Dios. O el llamamiento y los dones de Dios. Dios nos llamó. Nos llamó a su presencia. Nos llamó a la salvación y nos llamó al servicio. Nos manda a servir. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, es un ejemplo mío. Yo no puedo honrar a mi Dios, mi Cristo, si no honro a su ministerio. Yo no puedo honrar a mi Dios, si no honro a mi familia, porque soy cabeza de mi familia. Si yo fuera un supervisor, un manager en un trabajo, y es el ministerio que Dios me dio, tengo que honrarle en mi trabajo porque fui llamado para este trabajo. Mi trabajo es mi campo misionero. Lo que Dios ha puesto en tus manos, Él espera que seamos obedientes y que honramos lo que nos ha dado. No puedes andar digno del Señor y no andar digno de su vocación. Es muy importante entender eso. Por eso un siervo tiene que ser fiel hasta el fin para recibir la corona. Para poder también, como si somos fieles sobre poco, seremos, Él nos pondrá sobre mucho. Muy importante eso. A veces se nos olvida. Pensa, oh, yo amo al Señor, pero soy débil en servirle. No lo amas, no mientes contra la verdad. Los dos van juntos. Si yo digo a mi hijo, cuando eran niños, ¿verdad? Haz esto, y nunca me obedece, y nunca me toma en cuenta, y me deshonra, casi estoy seguro que no me ama. Así es. Yo sirvo a mi Señor, sí, no miento, tengo miedo, tengo temor de Dios. Yo reconozco que hay consecuencias en la desobediencia, pero ¿sabe qué? La verdad es, cuando yo estoy aquí sirviendo a mi Dios con ustedes, con mi familia, mi vida, yo no pienso así. Ay, ¿qué va a pasar así? Yo hago porque lo amo. Yo quiero a mi Señor. Agradezco lo que ha hecho por mí. Yo no estoy pastoreando aquí a fuerzas. Yo no estoy haciendo lo que hago porque, pues, si no lo hago, Dios me va a castigar. No. Él me ha dado todo en la cruz. Lo que Él exige de mí aquí es nada en comparación con lo que Él me ha dado. Y Él quiere que seamos así. Él no quiere que sirvamos por miedo, todo. Él quiere que lo sirvamos por amor. Pero bueno, eso es lo que Él estaba orando por ellos, que el andar de ellos fuera digno del Señor. Pero también, un andar digno es un andar agradable. Él oró por un andar diario que es agradable al Señor. Mira el versículo 10. Para que andéis como es digno al Señor, del Señor, agradándole en todo. Es muy importante eso. El Señor quiere que todo lo que hacemos, lo hacemos para agradarle a Él, no a los hombres. Eso no quiere decir que nunca vamos a agradar a los hombres. Porque no todo lo que hacemos va en contra de la voluntad de los hombres. Cuando somos buenos con los hermanos, somos buenos con nuestro enemigo muchas veces. Eso como derrite corazones congelados. Pero aun si nos toca hacer algo que no es popular, por ejemplo, como iglesia aquí, yo sé con todo mi corazón, y se lo digo, no hablo con pelo en la lengua, nada de eso. Una mujer no puede ser pastor. Punto. Pero hay muchas pastoras. Que haga miles. ¿Qué dice la Biblia? Leer. 1 Timoteo 2, 1 Timoteo 3, Tito. Está la Biblia, está muy claro. De entre 12 discípulos, nos cogió una mujer. Ahora, si yo quisiera agradar a los hombres, yo diría, bueno, hay hermanas muy buenas, sienten el llamado, tiene que ser de Dios. ¿Quién soy yo para juzgar? Yo no estoy juzgando. La Biblia es muy clara. ¿Qué pasa con nosotros? Somos una iglesia en la minoría. ¿Ok? Pero ese es un ejemplo que estoy dando. Pero a veces en nuestras vidas, a veces no agradamos a la familia. Hermanos, tengo que decirles, tuve que soportar mucho de mi padre, porque él nunca estaba de acuerdo con cómo criaba a mis hijos. Pero, como ya les dije a ustedes antes, hay unos nuevos, unos dos años antes de morir, Él confesó que de todos sus nietos, los míos eran los mejores en cuestión de ser criados bien. Ahora, si hubiera hecho caso a mi padre, mis hijos estarían viendo películas feas en la casa. Mis hijos estarían saliendo a cualquier hora sin rendir cuentas de qué hora llegan. Yo estaría acostando con muchachas desde 14, 15 años. Si hubiera hecho caso a mi padre. Pero Dios me hizo ver cómo debo criar mis hijos. Hice caso más a Proverbios, hice caso más a Efesios, a Colosenses, que a mis padres. Me costó. Siempre me vieron como un tonto. Está bien. Pero yo no juzgo nada antes de tiempos. He sido tonto en muchas cosas. Pero yo trato de obedecer a mi Señor. Eso es una manera de andar agradable. Pero no una manera legalista, una manera fuerte. No sé cómo dicen en español en inglés, in your face, ¿sabe? Así, actitud, como, hey, yo hago lo que quiero. No, no, no. Mire, aunque tú hagas algo bueno, según la Biblia, pero no lo haces por fe, no vas a agradar al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que hacer las cosas conforme a su voluntad, confiando en Él, por fe. No en tus propias fuerzas. Okay, y yo, mire, yo los amo mucho. Voy a decir algo que no va a caer bien. Los amo. Ojalá que no se vayan enojados. Por lo menos que no anda aventando nada. Pero el hecho es, la mayoría en esa iglesia tiene una gran deficiencia en cómo crían sus hijos. La mayoría. No 60%, tal vez 70-80%. Ustedes están criando de algunas maneras, usando tácticas del mundo, tácticas de sentimentalismo, de padre y madre. Están criando a sus hijos de una manera no muy correcta. ¿Quiénes son? Pide al Señor que le muestre. Pero solo diciendo, como pastor que ama a su congregación y ama a la congregación de mañana. ¿Por qué? Come on. Muchos de ustedes saben muy bien en dónde están fallando. No voy a mencionar ni detalles. Que Dios les muestre. Pero si yo trataría de agradar a ustedes, jamás saldría de mi boca esas palabras. Pero Dios va a demandar de mí un día. ¿Por qué no avisaste? ¿Por qué no enseñaste a mi pueblo? ¿Por temor de ellos? No me agradaste a mí. Por eso hablo como hablo a veces. Es duro. Pero es la verdad. Entonces, veamos también, tenemos que andar una vida. ¿Sabe qué? Perdón. Vamos a mirar Efesios, tocante a ese punto de agradarle al Señor. Mire Efesios capítulo 5. Muy similar. Y usted mira aquí en Efesios capítulo 5. Y vamos al versículo 15. Mirad pues con diligencia como andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando, ahora mire cómo deben de andar. Él oró por eso por los a colosenses, que deben de andar con sabiduría, pero agradando al Señor. Y aquí que dice, mirad pues con diligencia, no negligencia, diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Casi lo mismo que Pablo a los colosenses. Cuidado cómo andan en su andar diario. Andan dignos del Señor, agradable al Señor. Pero ahora algo más. Vemos aquí también, él oró por una vida fructífera en buenas obras. Versículo 10. ¿Y cómo le dije? Cada punto puede ser un sermón en sí mismo, hermanos. So, algunos dirán, ¿por qué el pastor no dijo más? Porque estoy repasando la oración. No vamos a tener un sermón completo sobre cada punto, si no estamos aquí por mucho tiempo. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Paramos aquí. Llevando fruto. Una vida fructífera en buenas obras. ¿Sabe, hermanos? Hay un problema que oigo hoy, que estoy viendo, observando. Muchos se enfocan en nada más. No somos salvos por obras, somos salvos por la fe, por la fe, por la fe. Y utilizan capítulo 2 de Efesios, versículo 6. ¿Sabe qué? Vamos a Efesios, capítulo 2. Y muchos saben versículo 6, ¿verdad? Versículo 8, perdón. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, una persona supuestamente aceptó a Cristo y sigue viviendo como el diablo, no hay ningún cambio en su vida, pero aceptó a Cristo al altar, o algún servicio en el centro cívico, o con algún evangelista, aceptó a Cristo, pero no hay ningún cambio en su vida. ¿Usted quiere creer que él o ella es salvo? Sigue creyendo esa fantasía, pero no es así. Porque mire, después que él dijo eso, él dice, ¿por qué? Versículo 10. No somos salvos por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Pero mire, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, la salvación no es fruto de buenas obras, es raíz de buenas obras. Si tú de veras eres salvo, Dios te salvó, ¿para qué? Para que abunde en ti buenas obras. Y él oró por eso también, por los colosenses, que fueran fructíferos en buenas obras. A veces pensamos, oh, yo no quiero ser legalista. Tú no tienes que ser legalista. Tu vida cambia porque simplemente el Señor vive en ti. Y tú comienzas a tener los mismos gustos que el Señor, mismos valores que el Señor. Tus pisadas siguen al Maestro. Eso no es buenas obras por ser salvo, es buenas obras como fruto de la salvación. Eso no es, por ejemplo, no somos salvos por buenas obras. Y no somos salvos por obras y fe, somos salvos para buenas obras. Si tú conoces a Cristo, por eso mismo te creó. Y aquí dice, fuiste creado en Cristo. Capítulo 2, versículo 10 de Efesios. Porque somos hechura suya, creados no en Adán, en Cristo Jesús, el segundo Adán, para buenas obras. En otras palabras, ¿qué dice 2 Corintios 5, 17? De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cada cristiano verdadero ha sido creado dos veces. Fue creado en Adán y somos hijos de Adán en la carne y somos ahora creados en Jesús. Hemos nacido de nuevo y Dios nos creó para buenas obras. Y si no hay buenas obras en tu vida, ¿por qué? ¿Será que no eres salvo? Pero voy a la iglesia, ¿qué tiene que ver eso? Doy dinero. ¿Qué tiene que ver eso? Tu dinero no va a comprar tu salvación. No. Tienes que nacer de nuevo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que necesitas fe para creer que tus obras no te pueden salvar. Algunos de ustedes, ¿saben por qué no son salvos? Porque andan muy cómodos en el pecado. Les gusta hacer sus vicios. Sus adulterios o fornicaciones o sus quién sabe qué hacen. Les gusta. ¿Y sabe qué? No hay problema. Le voy a decir una cosa del infierno, ¿ok? Todos que están en el infierno, ahí fueron por su libre albedrío. No querían tomar en cuenta al Señor en sus vidas. Fueron al infierno donde no está el Señor. Piénsalo. Todos que fueron al infierno decidieron a no entregarse a Dios. Entonces, ese es el fruto de su libre albedrío. Escogieron una vida sin Dios. Y esa vida sin Dios seguirá por toda la eternidad. Quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren Dios. Entonces, una vida fructífera. Para eso mismo fuimos creados en Cristo. Para buenas obras. Pero también él oró por crecimiento en el conocimiento de Dios. Es interesante. ¿Sabe qué? Mira aquí. Y regresando a Colosenses. ¿Qué es lo que dice Colosenses 1? Dice aquí en el fin del versículo 10. Y creciendo, ¿se ves? Que llevando fruto, que es una vida fructífera de buenas obras. Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Wow! ¿Recuerda lo que dijo Pedro en el fin de su epístola, la segunda? A crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué tanto conoces al Señor? Dice, ah, yo lo conozco. De veras lo conoces muy bien. De veras lo conoces. Y si lo conoces, está creciendo en ese conocimiento de Dios. Y sabe, y ese es uno de los problemas. Muchas veces, recuerda que dije en el principio, muchos piensan, tengo que crecer en el conocimiento de Dios para conocer su voluntad. No, no, no. Tú cumples con su voluntad y tú vas creciendo en el conocimiento. Entonces, vemos aquí, ¿qué tanto conoces al Señor? ¿Saben? Nosotros, mi esposa y yo, estamos casados ya más de 39 años. Y pues son muchos años, ¿verdad? Yo creo. Y yo doy gracias por ella. Yo la conozco más, mi esposa ahora, mucho más que cuando me casé con ella. Y si lo hubiera conocido de mi esposa como la conozco ahora, tendríamos menos pleitos, tenlo por seguro, en el pasado. ¿Ok? Así era. Yo creo que muchos de ustedes que están casados dicen, ah, si conociera a mi cónyuge como lo conozco ahora, evitaría muchos problemas. ¿No es así? Pero debemos ahora, olvide tu cónyuge. Si conocieras al Señor en tu infancia en Cristo como lo conoces ahora, también evitaría muchos problemas. ¿No es así? ¿Crecemos en sabiduría? No, hombre, si tuviera conocimiento 20 años para atrás, 30 años para atrás. Bueno, y Pablo dijo, yo estoy orando para que crezcan en el conocimiento. Porque lo más que tú conoces al Señor, menos lo vas a ofender. Y los otros te van a acusar que tú eres muy legalista, fariseo, diga lo que quiera. Tu prioridad es lo que Dios piensa de ti, no lo que la gente piensa de ti. Y tú lo amas. Yo sé que la mayoría de ustedes aquí aman al Señor. Yo sí sé, yo creo eso. Yo no tengo un medidor, este tanto, yo no sé. Pero yo también estoy seguro que no todos conocemos al Señor de la misma manera. Algunos aquí conocen al Señor más que otros. Han crecido más. Mira, hermano, usted ve una familia con 5 hijos. Un hijo tiene 20 años, de chiquito tiene 4. Y muchos en el medio. ¿Quién conocerá a sus padres más? ¿El de 20 años? Y Pablo estaba orando por un crecimiento en esa área. ¿Y sabe por qué él oró por eso? Porque no es automático. ¿Y cómo sabe ese ejemplo antes? Digamos que un muchacho gradúa de high school, 13 años de escuela con el kinder. 13 años de escuela. Y el otro tiene 3 años de primer grado. Nunca. Los dos tienen la misma cantidad de años, pero uno nunca graduó del grado. Todavía está en el primer grado. Hay hermanos así. Hay hermanos que han graduado en la escuela de Jesús. Hay otros que siguen repitiendo el primer año, segundo año. De vez en cuando alcanza el tercer año, pero ya ahí se queda. Son como retrasados espirituales, no mentales, pero espirituales. A ver, yo creo que de parking de handicap para los retrasados espirituales. A ver, ¿cuántos usarían ese parking? ¿Te puedes pensar? Hermanos, no debemos de ser así. Y Pablo oró que eso no fuera el caso. ¿Y cree que no es así? Usted lee más adelante Hebreos 5. Cuando el autor, yo creo que era Pablo, pero el autor dice en Hebreos, hey, después de tanto tiempo deben ser ya maestros, todavía tienen necesidad de ¿qué? De leche. Imagina un hombre de 25 años con una tetera. Y es lo que Pablo estaba diciendo espiritualmente. Deberían ser maestros y todavía estaba en la cuna con leche. Es lo que Pablo estaba diciendo, el autor de Hebreos, en capítulo 5 de Hebreos. Entonces, Pablo no quería eso para los colosenses. Y hermanos, yo no quiero eso para mi congregación. Por eso a veces enseño lo que enseño y me preparo para alimentarlos. Ahora, ¿qué hacen ustedes con la comida? Bueno, ¿usted ha ido al restaurante alguna vez y ve que hay gente que tiene platos, todo tiene sus platos, ¿verdad? Y cuando sale una familia, hay platos vacíos, bien limpios, otros llenos de comida. Recibieron la misma cantidad de comida todo. Algunos comieron con buena hambre, otros, y dejaron, ¿en qué? Yo pienso, ¿qué gasto de comida, de dinero? Entonces, yo les puedo presentar la comida. Algunos de ustedes van a devorarla, otros de ustedes, no entendí lo que dijo el pastor. La misma comida. Eso depende de usted. Hay un límite a lo que los pastores pueden hacer. Yo puedo presentarles la verdad. Lo que ustedes hacen con la verdad es otra cosa. ¿Me explico? Lo mismo para mí. Yo leo la Biblia. Si yo la practico o no en mi vida, es otra cosa. Pero la Biblia es la misma Biblia. Entonces, él oró por crecimiento en el conocimiento de Dios. Después, salgo aquí que casi nunca uso el griego y le digo, el griego, eso, el griego. Pero aquí sí era importante usar el griego. En esa palabra, oro que fueran fortalecidos con todo poder. Recuerda, aquí está en el versículo 10. Dice, 11, perdón, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Ahora paramos aquí, hay poder y potencia. Cuando él dijo, primero, fortalecidos con todo poder, la palabra era dunamis, que quiere decir un poder inherente. Dios nos ha dado poder. Y él dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Ustedes saben, el Espíritu Santo. El poder es inherente, es dentro de nosotros. Y esa es la palabra dunamis. Pero la otra palabra es kratos, que se encuentra aquí, potencia. Es otra cosa. Es un poder manifestado. Por eso él dice aquí, conforme a la potencia de su gloria. Es una cosa, un poder dentro de uno, y Dios nos da poder para vivir la vida que necesitamos vivir. Pero a veces necesitamos poderes manifestados. Es cuando, por ejemplo, cuando oramos en secreto, por el poder inherente en nosotros, dunamis. Pero después Dios revela su poder en nosotros, en nuestra vida cotidiana. Hay gente que dice, hay algo en esa persona, esa mujer tiene algo. Se ve que anda con Dios. Es un poder manifestado. Es el kratos. Esa es la potencia de su gloria. Eso es lo que está diciendo el Señor. Él quiere que brillamos por dentro y por fuera. Hay poder dentro de nosotros. Y también Él quiere ahora que se manifieste ese poder en nuestras vidas para que otros vean ese poder y Dios sea glorificado. Por eso dice, fortalecido con todo poder. ¿Por qué? Porque todo. El poder dunamis y el poder kratos. El poder inherente adentro y el poder manifestado. Si Pablo no dejó nada, a un huequito vacío ahí, un rincón. No, él cubrió todos los puntos. Y hermanos, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dice, bueno, yo vivo mi vida, yo oro solo con el Señor. Qué bueno que tú oras solo. ¿Por qué no oras con los hermanos? ¿Saben? Y yo tengo mi manera, o sea, qué bueno que tú tengas tu manera, pero ¿por qué no trabajas con la iglesia? Y aparte de eso, en tantas palabras, Pablo estaba orando por ellos, que ellos tuvieran un testimonio potente. Él no oró por individuo, oró por la iglesia. Y vemos ahora también, entonces, oró por otra cosa. En versículo 11, dice, para toda paciencia y longanimidad. Otra vez, dos palabras, dos definiciones, dos diferentes esferas. ¿Ok? Primero, paciencia tiene que ver con las circunstancias en la vida. Cosas suceden. Es un ejemplo. Cuando estaba viniendo a la iglesia hoy mismo, me tocó una persona enfrente de mí, yo no sé, manejan tan despacito, pero yo en mi corazón iba a decir algo, pero no dije nada. Señor, tengo que aprender a aceptar las tortugas como los que son rápidos, ¿verdad? Y a veces, cuando más tiene prisa, hay tortugas enfrente, ¿no es así? O la luz roja. O una persona, espere luz roja, y después, bueno, ok, volteó para la derecha. ¿Por qué no volteó a la derecha? Un principio estuve esperando. Y cosas así. Y tu paciencia. No sé si usted ha notado, para manejar a veces necesita mucha paciencia. Pero aparte de eso, hay otras cosas peores. Cosas suceden en la vida. Puedes perder su trabajo. O puede ser que pensó que todo estaba bien. Y ahora su techo está goteando, va a costar dinero para arreglarlo. O usted tenía planeado sus vacaciones. Pero la casa dijo, no, arréglame primero, no hay vacaciones este año. ¿Me explico? Esas cosas pasan y te enojas. Yo quería ir, iba a ir para allá a Cancún, ahora tengo que arreglar este techo. Hombre, es que, hey, hay que tener paciencia con las circunstancias en la vida. ¿Y sabe por qué? Yo tengo noticias, tal vez ustedes no saben. Pero no vivimos en un mundo perfecto, ni la vida es perfecta. Es un mundo decaído. Y a veces las cosas no suceden como tú quieres. Y Pablo dijo, ora por la paciencia. Que ustedes sean pacientes aún en las circunstancias adversas. Ah, pero la otra palabra, longanimidad. Esa es otra palabra. No tiene que ver con la circunstancia, pero con la gente. O sea, a veces son gente que nos amarga la vida. A veces hay gente que nos los tragamos. Hay gente que nos hace sufrir. Pero en el caso de Pablo, a esa gente lo pusieron en la cárcel. Le dieron con el látigo. la apedrearon. Entonces busqué, y siempre me gusta buscar el diccionario oficial de España. Y voy ahí, y eso es de ellos. Y definición de longanimidad es benignidad, es un fruto del Espíritu, benignos. Clemencia, generosidad. So, hay que ser clemente, misericordioso con la gente. Y Pablo oró. Hay que tener paciencia con las circunstancias y longanimidad con la gente, clemencia con la gente. Y vamos a ser francos. Tal vez hay una circunstancia difícil, tu cuerpo le duele mucho, tiene dolor. Mire, tengo dos hermanas con cirugía esta semana. Y siempre hay alguien que tiene alguna cosa. Es doloroso. Pero ¿sabe qué? Es una circunstancia, no es culpa de nadie. Así, el cuerpo nuestro, los genes, así sale. Muchos aquí, ¿cuántos aquí no tienen diabetes? ¿Quién lo buscó? Eso por los genes. Tal vez podemos cuidarnos, pero eso está en nuestros cuerpos. Son circunstancias. Pero ¿cuántas veces hemos sufrido por mano de otros? Siempre los sufrimientos en la vida es la circunstancia o la gente. Entonces, cuando alguien te hace sufrir, aun si es con el deseo de hacerte sufrir, como Cristo colgando en la cruz, burlándose de él, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es longanimidad. Si Dios no tuviera longanimidad con nosotros, estaríamos todos ya muertos, consumidos. Entonces Pablo oró. Cualquiera que sea tu circunstancias adversas, por medio de circunstancias o por medio de la gente, yo voy a orar que ustedes tengan paciencia y perseveran. Pero ahora aquí le dije que agregué versículo 13 a fuerzas. Porque 12, perdón, a fuerzas. Era 9 al 11. ¿Por qué? Mira el versículo que sigue, versículo dice, con gozo dando gracias al Padre. No. Si usted mira algunas versiones, con gozo está en versículo 11. En la Reina Valera está en el versículo 12. Si usted mira la en inglés, Nueva Versión Internacional, está en el 12. Usted mira la New American Standard o la Biblia de las Américas, está en el 11. Esa palabra con gozo, pero la Nueva Versión Internacional dice alegría. Pero está en el versículo 12. Dice, ¿qué pasa como 11 y 12? Recuerda, los números no son inspirados por Dios, las palabras. Cuando hicieron la traducción, algunos tradujeron que hay que dar acción de gracias con gozo. Y aunque dice así en la Reina Valera, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que con gozo debe estar en el versículo 11. ¿Por qué? Porque yo leo mucho en mi Biblia. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pablo dice en Filipenses que es la epístola de gozo. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Os digo, regocijaos. Estaba en la cárcel sufriendo. La Biblia dice en Hebreos que Cristo pudo soportar la cruz. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Sí, el gozo tiene nada que ver con la circunstancia. Entonces yo creo que el gozo, Pablo estaba diciendo, versículo 11, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Estaba orando por ellos, que le hiciera, no gruñéndose así, mordiendo la lengua, no. Mordiendo la bala, no, pero sufrir con gozo. Es muy fácil sufrir. Si usted gana la lotería, el millonario hoy, ya tiene mucho gozo, ¿verdad? No, eso no es el gozo. O alguien te regaló un Cadillac nuevo, eso es gozo. No, eso es alegría, qué bueno. Ojalá que te regalen muchos Cadillacs. Eso no es el hecho, eso no es gozo. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Nehemías 8:10. ¿Cuál es nuestra fuerza? El gozo de Jehová. Y necesitamos fuerza para soportar circunstancias y gente necia a veces. Necesitamos paciencia y longanimidad, pero con gozo. Es un fruto del Espíritu, por supuesto. Entonces, yo creo que Pablo oró, y creo que la Biblia enseña en muchas partes, que cuando sufrimos, tener por sumo gozo cuando os halléis que en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, por eso yo creo que aquí la Reina Valera se equivocó y la Nueva Versión Internacional. Pero está bien. Como quiere, podemos dar acción de gracias con gozo. No es antibíblico eso. Pero quiero explicarle dónde el gozo debe de ir. Y por eso agregué versículo 12. Pero tenemos que tener gozo durante las adversidades, hermanos. Y Pablo oró por eso. Él no oró para que tengan adversidades. Nadie está orando, oh Señor, quiero que mi iglesia sufra mucho. No. Pero sabemos que algunos van a sufrir. ¿Y qué hago yo? Yo oro que el Señor le dé fuerza y gozo. A veces se nos olvida. Porque a veces cuando una persona está sufriendo mucho, vamos, digamos que una persona está viendo su ser querido, ya está al punto de morir. Y tú dices a la hermana, gózate hermana. Es duro. Suena hasta fuera de lugar, pero es bíblico. Pero yo nunca lo he dicho así. Hey, gózate hermana, tu esposo está muriendo. Yo no digo eso. Pero la manera de decirlo es incorrecta, pero la verdad es bíblica. ¿Ok? Hay que gozarnos. ¿Pero por qué? Porque confiamos en un Dios que está en control. Aunque yo no veo. A veces muchas cosas me engañan. Mi percepción de las cosas me ha engañado. Mi corazón me engaña. ¿Sabe qué tengo que hacer yo? Confiar en Él. Llega un punto que mi entendimiento llega a su límite. Tengo que ir por fe. Nada más. El corazón de Pablo en la oración. Me termina rápido porque el tiempo se acabó. Él tenía gratitud en su corazón por los colosenses. Eso sabemos. ¿Ok? Él tenía gratitud en su corazón por los colosenses. Aquí dice en versículo 3. ¿Verdad? Ya hemos visto. Pero también hemos visto que la gratitud fue la base de su oración. Por eso mismo él oró. Por gratitud. Él escuchó esa buena noticia de los colosenses. Se entregaron a Cristo por medio de Páfras. ¡Wow! Él sintió tan agradecido. Y él oró por ellos. ¿Saben? Supongo una manera que demuestro mi agradecimiento por ustedes. Es decir, yo oro por ustedes. Y viceversa. Si agradece a su pastor, ore por él. Agradece a tu hermano en Cristo, ore por él. Si tú no ores, ¿qué agradecimiento tienes? Es un agradecimiento hueco. El agradecimiento bíblico y de corazón nos inspira, nos motiva a orar. Ahora, vamos a decir una cosa. Así como él sintió esa gratitud por ellos, Pablo deseó lo mismo en ellos. Por eso, él oró dando gracias a Dios Padre. Dice, ok, cuando ustedes oran y tienen gozo aún en su sufrimiento, dale gracias. Él oró por eso, que ellos dieran gracias en versículo 12. Cuando tú eres una persona agradecida con mucha gratitud, es lo que tú deseas por tus hermanos. En cualquier área que uno supera, uno quiere que los hermanos superan. No hay ese espíritu de competencia. Yo quiero ser el único que supero. No. Pablo quería que ellos fueran agradecidos. Pablo creció en la fe. Él quería que ellos crecieran en la fe. Esa es una marca de, esa es una característica de un cristiano maduro. Como él o ella ha superado, es lo que él desea para sus hermanos en Cristo. Ahora, hermanos débiles, hermanos inmaduros, no desea nada por nadie, nada más piensa en ellos. Es la verdad. ¿Eres cristocéntrico o egocéntrico? Nada más, mi, los míos. ¿Qué es eso? Eso es anticristo, anticristiano. Conclusión. Vamos a terminar con la conclusión. Primero, debemos de orar enseguida y constantemente. ¿Ok? Debemos de orar enseguida y constantemente. Ahora, ya hemos visto eso. Eso es lo que Pablo oró por ellos. Otra cosa, el conocer la voluntad de Dios implica el andar en la voluntad de Dios. ¿Por qué queremos conocer la voluntad de Dios? Para andar en la voluntad de Dios. Dios no te hace pensar, está pasando por un museo. Oh, mira, aquí está mi voluntad. ¿Te gustó? Aquí está otra. No es así. Dios nos enseña para que andemos. Si tú quieres saber la voluntad de Dios, qué bueno. ¿Qué vas a hacer con lo que te mostró? Ojalá que estás cumpliendo. Otra cosa, fuimos creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras. No hay manera de escapar a esa verdad. Si no hay buenas obras en tu vida, estás mal, está mal. Pero las buenas obras no te van a salvar, pero la salvación producirá buenas obras. Para eso fuimos creados en Cristo, para buenas obras. Y más, y mira en Mateo, para que los hombres observen vuestras buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Es Mateo 5:16. Ahora vemos otra cosa. Todo creyente debe de crecer en el conocimiento del Señor. Conozca a tu Señor. Crezca. Deja de ser un baby toda la vida. Ya es tiempo para levantarte y seguir adelante. Los tiempos son difíciles y son malos. No hay tiempo para jugar. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer en el conocimiento, conocerle mejor. Otra conclusión, el poder de Cristo en el creyente le hará perseverar en cualquier adversidad. Cuando tú te gozas en el Señor y tú le agradas y lo conoces y está creciendo, hermanos, la perseverancia no viene de uno mismo. Es el Señor que nos da las fuerzas para perseverar. No es fácil ir en contra siempre a la corriente. Había dicho eso, mire, cualquier pez ha muerto sigue la corriente. Son los vivos que van en contra de la corriente. El mundo está muerto, el mundo sigue una corriente. Tú y yo vamos en contra de esa corriente. Entonces, veamos aquí que debemos de perseverar en cualquier adversidad. Yo no sé lo que nos espera mañana. No le hace. Yo sé quién está conmigo y nunca me dejará. Es el Señor. Y por último, el gozo del Señor es nuestra fuerza. No hay otro lugar. Sino, deleítate a sí mismo y Él te concede la petición de tu corazón. A mí, hermanos, hay tantas... ¿Cómo pudo Cristo soportar la cruz? Lee Hebreos 12. Por el gozo puesto delante de Él. Deja de tener tu mirada tanto en este mundo, en esta vida. Y más adelante, y voy a adelantarme un poquito, ya vamos a acabar en capítulo 2. Capítulo 3, donde dice aquí en versículo 3:2, poner la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. No confía en tu estudio, tu dinero, tu posición. No confunden esas cosas. Nomás hay una cosa. Pon tu mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo. Y Él es la fuente de tu gozo. Y cuando tú recibes el gozo de Él, no del mundo, el de Él, tendrás fuerzas. Entonces, la invitación, ¿qué será? La verdad, la única invitación que voy a hacer es lo que el Señor está haciendo. Tal vez hay un área de tu vida que tienes que arreglar. Vamos ahora los encargados que pasen, por favor. Tal vez hay una deficiencia en tu vida. Tal vez Dios te hizo ver por medio de la oración de este hombre, Pablo, que tú necesitas mejorar en cierta área. Si quieres orar, aquí está el altar. Vamos a ponerlo de pies. Hermano.